media pasada de la tarde. Estamos con Daniela Zahieg, del área de géneros de Radio Nacional. ¿Cómo estás, Dani?
¿Cómo va?
Muy bien. ¿Y tú?
Estoy muy contenta porque cuando hablábamos fuera del aire, cuando hay este clima de que parece que va a llover,
sí.
Yo tengo unos looks muy buenos de lluvia, la verdad.
¿Son buenos? Sí. Yo sí, estoy sí. Medio deficitario con eso. Tengo una campera muy práctica, no es esta, no, pero en el auto tengo una campera muy livianita para lluvia, pero no mucho más que eso.
¿Vive en el auto?
Vive en el auto.
Muy bien.
Para sacarme de la urgencia. ¿Para qué le voy a tener en mi casa?
Sí, es verdad.
Si cuando salgo voy con el auto.
Tengo muchas ganas de comprarme ese spray que te venden, que dice que hace impermeable todo. El tipo se tira así, después mostaza y resbala no pega. ¿Es mentira?
Para las manchas de la comida, le digo, no para la lluvia.
Para todo, sí, para la lluvia.
Claro, voy a comer pasta, está acá. Voy al bodegón.
Pero resbala como si fuera que lo rechaza así. ¡Ah! Dice.
Sí.
Sí, es plástico. Hidrófugo. Lo convierte en plástico.
Claro.
Déjame dudar.
Sí, a mí también. A mí
pero
también.
Me gustaría que lo compres y nos cuentes.
Hidrogel se llama el material.
Ah, ok.
Yo hice un video sobre el hidrogel. Que,
¿por qué hiciste un video sobre el hidrogel?
Porque me encanta. Porque me tocó hacer un video para un canal que se llama Veritasium.
Sí.
Y el hidrogel parece que es una cosa medio molecular, que repele el agua.
Nanotecnología.
Bueno, nanotecnología, claro. Okay. Inventaron eso en spray. Entonces se lo tiras a los zapatos, a los sombreros, ¿no? Y el agua hace...
Mirá, no
eso es
dato.
Una cosa igual antiquísima.
¿Sí?
Sí, yo tengo yo guardo mucho la ropa años. Tengo
porque
una...
se vuelve a poner de moda 20 años después de ponerlo.
Claro, no sabes lo que es mi placar. ya tomé, por supuesto, el placar de mi marido, 50% es mío.
Obvio, como corresponde.
Como corresponde. Él tiene tres bombachas. Bueno, tengo unos borcegos que tienen como unos tranqui 20, 25 años.
Ok.
Que me compró mi padre cuando era muy pequeña y sí. Íbamos a una actividad de tipo montaña, unas vacaciones con nieve.
Ajá. Ah, o sea que son de trekking, no son los fashionables.
No, son muy viejos, no son de trekking, tampoco tienen onda, pero los guardo porque es una cuestión afectiva.
Claro.
Y le pusimos el aerosol ese
sí.
Y no anduvo.
No anduvo nada.
Bueno.
¿Sería el mismo? ¿Por ir un teflón en aerosol o algo?
Qué sé yo, no sé, no lo probaría en la piel. El tipo en el video se lo tiraba en la piel, metía la mano así en el coso y salía seca la mano.
Bueno, no sé. Vamos a tratar de implementarlos también para protegernos de todo mal. Algún aerosol. Sí, porque vamos a hablar de la iglesia ahora mismo y quería encontrar una conexión sin éxito. Pero yo que me he excomulgado. No hice, ¿cómo se llama? El trámite ese de la aposteosis me sale, pero.
Apostasía.
Algo así. Apostasía, algo así.
¿Apostasía es cine?
Sí, no sé, una cosa
apostasía,
así.
Apostasía, sí.
En un momento la quería hacer. Yo te conté que tuve formación católica, primaria, secundaria y hasta terciario. Cosal era de los salesianos.
Claro.
Y en un momento ya dije, no, estoy desbordado, ya no creo en nada de esto.
Hiciste todo, bautismo, confirmación, comunión.
Sí, claro. Sí, por el obispo Justo Oscar Laguna, de la diócesis de Morón. Como nosotros estábamos enfrente de la Catedral de Morón, nos cruzaban, los niñitos iban ahí, cortaban la calle, iban con un ramo de flores para la Virgen y tomábamos la comunión y la confirmación ahí.
Niñitos con vestido.
Sí.
Que eso no parecía
no,
que...
No, tenía un moñito blanco en el brazo nada
pero
más.
Cuando hacen la comunión, sí. Le ponen unos vestidos a los niñitos.
No, ya no.
No digan.
Ya no.
No digan ya que no. Y después la iglesia, ¡ay, una drag!
¿Y qué son los sacerdotes?
Son los señores claro. Con vestidos.
Y los hermanos maristas también.
Unos buenos vestidos blancos de cóctel.
Que les gustan las faldas. ¿No es cierto?
Bueno, para la columna de hoy primero voy a decir dos cosas que es importante saber y después avanzamos con los temas. Lo primero que quiero decir es que la ley en Argentina reconoce y garantiza la identidad de género más allá de la fe.
Claro.
Y esto es un textual, así, sacado de la ley de identidad de género, que está promulgada en Argentina en el año 2012. Igualmente hubo previo a la ley de identidad de género algunos fallos judiciales y algunas como sentencias previas que se toman, ¿no? Como en esta cosa judicial hay como unas sentencias previas que se toman para la ley. En segundo lugar, quiero contar quién es Alba Rueda, que es una política, activista social, transfeminista que se convirtió en la primera política abiertamente trans en Argentina que ocupó... altos cargos gubernamentales. En primer lugar, fue subsecretaria de Políticas de Diversidad dentro del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad entre 2020 y 2022 y desde 2022 asumió el rol de representante especial de Argentina sobre orientación sexual e identidad de género de Cancillería, que es un puesto que solo tienen 5 países en el mundo.
Claro.
Esto lo cuento para explicar quién es Alba Rueda, que es una total referenta transfeminista, y aparte es una persona fabulosa, quien tuve el gusto de entrevistar cantidad de veces.
¡Qué bien! Reconocida por la BBC de Londres como una de las personas más influyentes, una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2021, por
Totalmente.
Ejemplo.
Bueno, para entender lo que vamos a contar hoy, es clave entender quién es Alba Rueda.
Claro.
No es que estamos hablando de, bueno, una militante más. No, es una súper referenta. Alba Rueda, en el año 2018, una amiga le propone ser la madrina de su hija.
Ajá.
Una cuestión que sucede en la iglesia. Yo de esto sé poco, así que te voy a pedir ayuda.
Yo
para
soy
esta
padrino,
parte.
Soy padrino.
Bueno, vas ahí, y está el chiquito con un vestido. Sí. Un pequeño vestidito blanco.
Una enagüita.
Y le tiran unas aguas y dicen unas cosas.
Sí.
¿Bien?
Sí, perfecto. El ritual es ese. Resumidas cuentas, es eso.
Y esto lo que quiere decir en términos simbólicos es...
Que ese agua te lava del pecado original.
¿Qué es que tus papás hicieron el amor para...?
No, 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 que Adán y Eva...
Hicieron el amor.
Tomaron la decisión de hacer caso omiso a lo que les pedía nuestro Señor.
Perfecto. Entonces le piden ser madrina de esta situación y ahí se entera que tienen una respuesta negativa por parte de esa iglesia porque en su registro de bautismo y de confirmación todavía figuraba una identidad incorrecta, figuraba en masculino y no puede hacer el cambio registral. Ahí inicia un recorrido judicial que arranca en 2019, la ley es del 2012, estábamos en pleno, digamos, la ley estaba... plena.
Reglamentada, todo.
Totalmente.
Claro.
Y ahí arranca un recorrido judicial que el área de géneros habló con Alba Rueda, así que si les parece, escuchamos a ella cómo cuenta esta parte del recorrido judicial y después vamos a marcar algunas cosas.
Mi pedido de la justicia se basa en la ley de identidad de género y consta de dos partes. La primera es la rectificación de los datos registrales en el acta de nacimiento y de confirmación. Ese es uno de los dos pedidos. El otro es el habeas data, que es la protección de datos personales, específicamente porque a las personas en la Iglesia Católica de donde está registrado mi bautismo tienen un libro de bautismo, que es un libro semipúblico. Yo estaba buscando rectificar los datos registrales del acta de bautismo, fui, esperé al horario administrativo que tenían y cuando llego les pido ver el libro de bautismo para encontrarme y me encontré. Pido cambiar los datos y me dijeron que tenía que presentar una nota al arzobispado salteño. Ahí es donde viene la primera respuesta del arzobispado diciendo que al derecho canónico le son indiferentes las ficciones jurídicas y a eso se refería con la ley de identidad de género. En esa respuesta brutal es que empiezo el pedido de rectificación a través del ámbito judicial.
Bueno, ahí estaba Alba Rueda. Ella hace, digamos, le pide al arzobispado de Salta, porque ella es salteña y todo esto, digamos, su bautismo y su confirmación ocurrieron en Salta.
Okay.
Se niega a hacer el cambio registral y se refiere a la ley de identidad de género como ficciones jurídicas. Esto es muy fuerte.
Sí.
Lo que dice literalmente es la Iglesia Católica desconoce las ficciones jurídicas del derecho civil. O sea, no me vengan a mí con cuestiones de leyes de ustedes, ni idea.
De esos libritos que tienen ustedes.
Estas
que
cositas
cuentan
de la...
cuentos rarísimos.
Ficciones jurídicas es increíble como,
sí, claro,
como concepto. Bueno, meses después, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil también rechaza el pedido de Alba. Ahí ella interpone un recurso extraordinario federal en el que argumentó que los efectos civiles de la regulación estatal del sexo según la ley de identidad de género abarcan todos los aspectos de la vida, incluso el religioso. Y así es como llegamos a la Corte Suprema de Justicia.
Bien, por una serie de apelaciones.
Claro,
después.
Digamos, uno va como apelando, digamos, ante negativas apela, y así se llega a la Corte Suprema de Justicia.
Claro.
Esto sucede, digamos, en el caso de Cristina, en caso, ¿no? Es como un caminito judicial que sucede en casi todos los casos. Bueno, y esta es la noticia. La Corte Suprema rechazó la solicitud de Alba Rueda y declara inconstitucional digamos lo que ella plantea. El fallo de la Corte afirmó que no resultan atendibles sus argumentos porque esto implica exigir a los jueces de la Corte el examen de cuestiones sobre las que carecen de competencia y socavarían el espíritu de concordato, ahora cuento qué es, y la neutralidad religiosa prevista en el texto de la Constitución, el texto constitucional argentino. Uh-huh. Los jueces por unanimidad, esto todos los jueces, hablo de Rosati, hablo de Carlos Rosenkranz, hablo de Juan Carlos Maqueda y de Ricardo Lorenzetti, siempre me da risa que sean cuatro señores,
sí.
Confirmaron el jueves pasado que, bueno, rechazan el habeas data, que así se llama la figura legal con la que Alba avanzó en este caminito, contra el arzobispado de Salta para rectificar sus registros sacramentales. Y se amparan en la neutralidad religiosa del Estado. Uh-huh. O sea, esta. Tiran manitos para arriba.
Claro.
Y también rechazan la solicitud de Alba de declarar inconstitucional también la ley 17.032, que esto es lo del concordato, que aprobó el acuerdo entre la Santa Sede del Vaticano y la República Argentina en 1966. Ustedes recordarán, dictadura de Onganía.
Claro.
Y este acuerdo se llamaba concordato, que esto es... la Iglesia va a hacer lo que quiera, ¿eh? Uh-huh. Un saludo.
No va a hacer caso a las leyes de nuestro país.
Exactamente.
Si hay una persona que cambió su identidad de género, si nosotros tenemos en los registros que fue bautizado con otro género, va a quedar ahí para nosotros. No tenemos por qué rectificar este dato.
Claro, exactamente. Pero este acuerdo al que ya hace referencia, lo que plantea es, bueno, en relación a este tema, pero por supuesto que no estaban legislando en función de esto porque la ley llegaría muchísimos años después. Legislaban en términos generales, como, bueno... la Iglesia hace su propio plan, ¿eh?
Claro.
Las leyes argentinas, un saludito.
Uh-huh. Sobre todo en dictadura, ¿no? También.
Exactamente.
También.
Así que también es importante contar que la Corte Suprema de Justicia rechazó la solicitud de Alba de declarar inconstitucional este acuerdo, lo del concordato. Uh-huh. Bueno, si les parece, escuchamos qué opina Alba del fallo de la Corte Suprema.
Dale.
Desconocer el carácter constitutivo de la ley de identidad de género, señalando que si no me nombran, no me violentan en la identidad de género. Que ellos me pueden tratar como quieran. Me pueden tratar como simio, me pueden tratar como varón, me pueden tratar como quieran. Nada de todo eso constituye un acto discriminatorio para la Corte Suprema. No toman ningún marco normativo de la democracia, se basa en una ley de la dictadura para ratificar digamos, esta barbaridad, que no me afecta solo a mí, sino que afecta a todas las personas LGBT que somos parte de la comunidad católica actualmente. Y que no nos vamos de la Iglesia y que además exigimos que se nos reconozca y se nos respete en tanto personas que constituimos parte de esa comunidad. El derecho a la libertad religiosa, comillas, lo tengo. Claro, usted puede ejercitarlo. Ahora, no espere que le nombren como usted, ¿quién es usted? Tira abajo años y años de derechos en torno a la ley de identidad de género, en torno a los derechos LGBT, a la plataforma de derechos humanos. Es tremendamente violento.
Es tremendamente violento, dice Alba Rueda. Y también es interesante ver en qué contexto llega este fallo de la Corte, ¿no? Hay ahí como un tranqui, chicos. La Iglesia va a hacer lo que quiera. Digamos, en este contexto de avanzada de derecha, de avanzada conservadora, donde cada vez empezamos a discutir con, digamos, cuestiones que ya eran un consenso en Argentina. Salgo un segundo a este tema, pero ya vuelvo. Ayer escuchaba a Milei en todos lados hablar sobre, bueno, que la educación, porque tiene que ser obligatoria.
¿Cómo se va a obligar a alguien que estudie? ¿Cómo? Un país que se enorgulleció en un momento por tener tasa cero de analfabetismo. Fue por eso, por la educación pública y obligatoria en nuestro país.
Y aparte, también bajándose de, digamos, ya no es liberal. Porque si miramos la tradición liberal en Argentina, Sarmiento, Alberdi, ¿no? Esos personajes hablaban de la educación pública laica y obligatoria.
Claro.
Entonces, bueno, aparecen como estos debates que atrasan un millón de años y que nos ponen a todos, sobre todo al progresismo, tener que explicar cuestiones básicas como no, mirá, la educación es una cuestión básica en lo que tiene que ver con la posibilidad de la movilidad social ascendente.
Claro.
Es de las pocas herramientas que tenemos para un poco ahí hacer mella en las desigualdades violentas del capitalismo.
Claro.
Claro, bueno, no, todo muy para atrás. Bueno, en este marco en el que empezamos a discutir cosas que ya no discutíamos desde 1908, aparecen fallos como este, aparecen movimientos desde el poder, porque es la Corte Suprema es un poco el poder.
Claro, es el máximo del Poder Judicial.
Totalmente. Claro. Digamos, no hay justicia neutral, ¿no? Entendiendo en todo este contexto, bueno, aparece un fallo como este. Y también lo que quiero decir es que no es una cuestión individual, ¿no? No es un fallo contra Alba. Por supuesto que es un fallo contra Alba en su subjetividad, pero no es una cuestión individual porque estos fallos son ejemplificadores. Uh-huh. Lo que le quiere decir a todas las personas LGBT es, aquí no.
Claro.
Digamos,
si querés ser católico acá, el cambio de género no funciona.
No, acá nada, digamos. Quedás afuera de la iglesia.
Eso me genera un montón de contradicciones. Porque si bien el derecho individual a ejercer tu libertad de culto, como bien dice Alba, lo tiene, después la iglesia te rechaza, te expulsa. Mm. Y de todas maneras la gente quiere pertenecer a ese culto que te expulsa. Eso no lo llego a procesar, no lo entiendo. ¿Cómo querés formar parte de una entidad que te rechaza? Que rechaza tus derechos.
Bueno, porque yo no soy católica, claramente, soy judía, pero puedo pensarlo desde ahí. Y lo que creo que sucede tiene que ver con la identidad también, digamos, con los espacios de socialización por los que pasamos cuando éramos niños y niñas y niñes. Digo, yo creo que el judaísmo piensa recontra mal respecto de casi todos los temas, o algún judaísmo. Y bueno, pero mi relación con el judaísmo no es a través de Dios, yo no creo en nada, pero sí tengo una identidad vinculada a ese judaísmo o a otro judaísmo. Por eso aparecen otras expresiones dentro de los espacios religiosos que tienen más que ver con pertenecer a un grupo, pertenecer a una comunidad, ser parte en el judaísmo de una nación. Por eso aparecen dentro del judaísmo agrupaciones como judías fem, judías feministas, como nada.
Sí.
O sea, va en contra de casi todo lo que plantea un judaísmo tradicional. Y entiendo que dentro del catolicismo también hubo y hay otras ramas y otras maneras. No
por
sé,
supuesto, sí,
los
hay
curas
acciones
por el tercer
sociales.
Mundo.
Sí, claro, claro.
Los curas de la acción por los pobres, sé poco de esto, sí. Pero entiendo que tiene que ver con eso. Y también hay algo que dice Alba, hay un audio que estuvimos debatiendo con Inés, si lo íbamos a poner o no, lo vamos a poner, que tiene que ver con, bueno, con que quizás hay un montón de personas que no quieren bajarse, que quieren ser parte de la iglesia y van a militar hacia adentro que sus espacios y sus identidades sean reconocidas también ahí.
Está bien.
Porque también hay como una cosa de, bueno, no sé, me bajo de esta, como de esta pelea. Y bueno, quizás no.
Claro.
Quizás hay que dar luchas hacia adentro.
Esto, yo creo en todo esto, lo que está mal es esta institución, básicamente.
Claro, claro. Como el modo en que llevan adelante. Y también, ¿por qué le vamos a dejar a la iglesia el monopolio sobre la práctica de Dios, ¿no?
No, claro.
Como, ¿por qué vos vas a decir qué es lo que dice Dios? Entiendo que la iglesia se trata de eso, de que hace miles y miles y miles de años que dice, no, la palabra de Dios es acá, la tenemos nosotros. Bueno, quizás no, vieja, o sea, ¿no? Bueno,
sí.
Vamos a poner el audio, Ine, el de Alba, dale.
Hace una semana atrás sale un documental hablando sobre el Papa con jóvenes LGBT y hay una persona no binaria que le pregunta, ¿qué piensa usted de los espacios más conservadores de la Iglesia católica que promueven el odio hacia las personas LGBT? Y el Papa dice, ese es el sector corrupto de la Iglesia católica, un espacio que lamentablemente habla de la corrupción en la Iglesia católica, que son personas que utilizan la fe cristiana para excluir a personas de la comunidad cristiana. Bueno, esta es la situación. Ese es el encuadre, ese es el contexto de interpretación que tengo sobre la iglesia salteña. Es una parte corrupta, una parte añejada, que lo que hace es sellar para excluir a la comunidad católica en el ejercicio de la discrecionalidad y la violencia que lo gestó.
Bueno, ahí hablaba Alba un poco sobre el marco en que sucede todo esto. El documental este del Papa siendo progre, vamos a decir, es bastante nuevo. Y un poco me hace pensar en esto que veníamos hablando, de que no son conceptos cerrados o narrativas cerradas, son narrativas constantemente en disputa. Uh-huh. ¿Qué es lo religioso? ¿De quién es la iglesia? Digamos, por supuesto que hay, digamos, en términos de Bourdieu es un sociólogo como que lees en el primer año de la carrera, que habla sobre los campos y las posiciones en ese campo. En el campo de la iglesia, por supuesto que hay, o en el campo de la religiosidad, vamos a decir, por supuesto que hay quienes ocupan posiciones de poder mucho mayor que otros, pero también lo que está en disputa ahí es, bueno, ¿quién define qué es lo religioso y quién entra y quién sale, quién está dentro y quién está fuera? Y eso me parece interesante, el movimiento que hace Alba en ese sentido, de, bueno, de que quizás no está todo dicho acá.
No,
quizás
claro. Esto se tiene que cambiar.
Es un espacio para disputar, claro, desde lo narrativo, porque es muy fuerte la narrativa. La idea de ficciones jurídicas, claro, vuelve una y otra vez.
Sí, alguien decía acá en los comentarios, sí, en el chat de YouTube, es Melanie, ficciones, la Biblia, no jodamos.
Claro.
Más gente cartoneando. Después lloran porque hay menos feligreses, también dice Melanie.
Claro. Bueno, porque todo al final tiene que ver con una disputa de poder, y para quienes piensan, que creo que ya no queda nadie, que piensa que hay narrativas objetivas o neutrales desde lo político, bueno, la iglesia es, por supuesto, un actor de poder que ha sido siempre en Argentina absolutamente conservador, ligado a las dictaduras. Por eso cuando se habla de la dictadura, se habla de dictadura cívico-eclesiástico-militar. Uh-huh. Bueno, la pata eclesiástica es esta, hola, ¿qué tal? La iglesia es conservadora y su mirada del mundo es súper de derecha y está a millas luz de respetar los derechos de las personas LGBT. Pero hacia adentro de la iglesia, de ese gran entramado de poder, bueno, aparecen algunas fisuras. Uh-huh. Y bueno, y un poco creo que lo que planteaba Alba, que sucede en ese documental, bueno, va en esa línea, ¿no? Hablaron los abogados de Alba, quienes la acompañan legalmente, que son Julieta Arostegui y Alejandro Mamani, y planteaban que la Corte Suprema de Justicia se ha perdido una gran oportunidad, porque y muy lamentablemente, por supuesto, de dar un debate que se encuentra totalmente vigente en toda América Latina, en toda Argentina y también hacia el interior de distintas iglesias de la región. Porque la cuestión respecto de cuáles son las obligaciones de las iglesias de respetar los derechos de las personas LGBT, entendiendo al derecho básico a la libertad religiosa, y ejercer la religiosidad como quienes son, sin tener que andar ocultando o negando su identidad para poder adaptarse a mandatos religiosos, es un tema que se está discutiendo en muchísimos ámbitos ahora mismo. Uh-huh. Se han perdido una gran oportunidad de ser piolas. Y decidieron ser viejos conservadores de derecha, católicos con poder.
Claro, claro. Y demostrarlo de manera violenta, llegando hasta la última instancia de apelación del Poder Judicial. Y ahí se juntan la política y la iglesia otra vez, lo peor de la política y la iglesia, para decirte, ¿sabes qué? No, estos derechos no los vamos a reconocer.
Estos no, estos sí.
Claro.
Totalmente discrecional. Sí. Bueno, Alba, por supuesto que no se va a su casa, no es que dijo, ah, bueno, listo.
No, claro.
Va a ir a instancias internacionales, uh-huh, por ejemplo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Sistema Internacional de Derechos Humanos, porque como decíamos, a tres párrafos para atrás, no es una cuestión individual. Hubo 40 pedidos de organizaciones de Argentina y latinoamericana que pidieron audiencia pública respecto a estos temas en el sistema internacional y también en Argentina. Así que no es un tema que se termina aquí, es un tema que está en pleno debate. Y me parece interesante, digo, yo pienso en la iglesia como algo completamente ajeno, uh-huh, en las iglesias y en el poder religioso, me parece completamente ajeno, incluso en el judaísmo. pero entiendo que para muchas personas es algo tocante en sus identidades de un modo muy profundo.
Claro. Su historia familiar.
Por su biografía, por su recorrido, por su trayectoria. Uh-huh. Y me parece súper importante dar estas discusiones y por supuesto, de vuelta insisto, que esto se inscribe en el gran debate que estamos teniendo en este momento en Argentina, en una gran avanzada derecha, y esto es un guiño de la Corte en un año electoral a las derechas.
Claramente, sí, avalando eso que estábamos señalando, ¿no? De lo peor, lo más rancio de esta derecha conservadora que se instala tanto en la iglesia como en la política, tan simpáticos ellos con el poder militar de turno en otras épocas, ¿no? No basta, digo, no hace falta mucho, tenés que ir a cualquier regimiento militar y vas a encontrar una imagen de la Virgen, claro, ¿no? Custodiando un tanque de guerra como pasa al lado de Tecnópolis, es una cosa ridícula y contradictoria como mínimo, ¿no? Pero siempre existieron esos curas que tienen un término que los define como que pertenecen a la diócesis de ese regimiento militar, ¿entendés? Hay como una iglesia ahí, donde lo único que sucede es, nada, la muerte, básicamente, por armas de fuego y demás. Pero me parece horrible que esto suceda también en el poder judicial de nuestra nación, ¿no? Uno quiere que las leyes se respeten, que los derechos se respeten, que avancemos hacia, nada, más igualdad y menos violencia. Y estos que son los jefes del poder judicial van en sentido contrario, claramente.
Y va en el sentido de esto que decíamos antes, ¿no? De retroceder en consensos. Digo, también lo dijimos cuando fue el atentado a Cristina, como más allá de si sos kirchnerista o no lo sos, digo, quisieron matar a una vicepresidenta de la Nación, es como un montón. Estamos retrocediendo en consensos básicos de democracia, claro, que, digamos, hace 30 años o 40 años en Argentina ya habíamos como saldado. Uh-huh. Lo de la educación, digamos, Milei y las derechas y los libertarios y las nuevas derechas, tanto en Argentina como en Latinoamérica, llevan las discusiones a lugares 50, 60 años para atrás.
Sí.
Si la educación tiene que ser obligatoria y tiene que ser pública, si la salud tiene que ser gratuita, digamos, discusiones muy hacia atrás.
Uh-huh.
Si las leyes aplican para todos o no,
uh-huh,
también una discusión muy hacia atrás. Así que es un momento para estar muy atentes y para, digamos, porque estas cosas van a seguir, este año van a pasar todas estas cosas.
Sí, están sucediendo. Estaba revisando ahí los datos que me pasó INE, también sobre ALBA. Lo decía recién Danila al inicio de su columna. Tiene este cargo que solo existe en 5 países del mundo, entre ellos Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña y Alemania. El rol de ALBA Rueda recorre todo el mundo. En el año pasado, no hace mucho tiempo, la revista Time la incluyó en una de las listas de las 100 lideresas emergentes del futuro. Y en el 2021, como decíamos también, la BBC en una de las 100 personas, una lista de las 100 personas más influyentes del mundo.
Por eso ALBA también tiene el nombre de la embajadora,
claro,
de los derechos LGBT en el mundo.
Uh-huh.
Como la embajadora argentina de los derechos LGBT.
Ojalá que avance en los reclamos internacionales. Para que también...
Ojalá que sí. Es muy fuerte cómo
algún
sucede...
Algún correctivo a la Argentina en ese caso.
Cómo sucede también con las referentas... feministas en general, pienso en el caso de Luciana Pecker, que recorre el mundo dando charla y es como una persona aplaudida, que la invitan de miles de lugares del mundo para que opine sobre temas, para que explique cuestiones. Y acá en Argentina, bueno, ese reconocimiento no es el mismo, ¿no? Digamos, aparecen amenazas en las redes sociales, aparecen amenazas en vivo también, en el mundo presencial.
Uh-huh.
Pasa lo mismo con Alba Rueda, ¿no? Que es una personalidad totalmente reconocida en el mundo y acá el Poder Judicial no le quiere, le niega la posibilidad de que se cumpla la ley de identidad de género, es como mínimo.
Claro, que también lo que le está pidiendo la Iglesia es algo mínimo, ¿no? Che, reconoceme que hubo un cambio en mi identidad de género, que ya no soy esa persona que inscribiste vos en tus libros religiosos cuando
nací,
me bautizaste, cuando
hace
nací
un millón de años.
Y no tenía, claro, poder de decisión sobre nada. Mis padres me llevaron, me pusieron ese agüita porque creían que yo, ¿no? Es muy fácil de corregir ese dato, digamos, no tiene mayor gasto administrativo para la iglesia tampoco, pero deciden ir en contra de esos derechos.
Ejercen
también
su poder.
Claro.
Tienen la posibilidad de ejercer su poder ahí. Y también pensaba que hace muchos años en Argentina, y también lo hablamos acá en ocasión de cuando hablamos de la ley del voto femenino, uh-huh, que hasta ese momento era la iglesia quien tenía el monopolio de el registro de las personas que nacían.
Claro.
Digamos, el Estado aparece en ese momento, recién en el peronismo, uh-huh, a decir, no, mirá, ¿sabés qué? Todo el tema de la gente que nace y todo, sí, el tema de votar va a ser nuestro. Este tema de trámites es nuestro.
Claro, el registro civil. O sea, es una locura pensarlo ahora, como le delegaron ese poder a la iglesia.
Claro.
Ellos tenían el documento de las personas que nacían en nuestro país. Es una demencia.
Y recién el peronismo fue quien le dijo, no, mirá, te voy a discutir este poder que tenés vos acá. Uh-huh. Que no fue hace tantos años, digo, como también la iglesia siempre está como tratando de restituirse para sí misma esos poderes, ¿no? Y esas atribuciones.
Claro.
Entonces, bueno, es interesante el entramado de poder que se juega acá. Ojalá que Alba pueda... que tenga la fuerza también, porque también hay que tener fuerza y ganas de avanzar con estas cuestiones judiciales, pero ojalá que lo haga y que vaya a instancias internacionales y se discuta esto.
Ojalá. Siempre recordamos que la Iglesia se opuso al avance de derechos, a la ampliación de derechos en nuestro país, en contra del voto femenino,
siempre,
en contra de la ley de divorcio, en contra del aborto seguro legal gratuito en la Argentina.
Matrimonio igualitario, identidad de género.
Siempre
todas,
no,
del
siempre
cupo laboral trans, todas.
Exacto. Bueno, por eso, viste, ahí es como cuando se me genera la contradicción de ¿por qué querés pertenecer a una institución así? Está bien pertenecer al credo, pero necesitas ir a misa y rodearte de una gente que no te quiere, que te rechaza.
Bueno, también es un modo de sacarle poder,
claro,
de disputar,
sí,
el poder.
Claro, sí, eso parece buenísimo. Eso me encanta, esa lucha me encanta.
Creo
y la apoyo.
Creo que
por eso
hay como un entramado ahí del recorrido propio, lo que significa subjetivamente cada persona y también de dar una disputa de poder ahí, política.
Bueno, ojalá que lo gane, Alba, junto con los organismos internacionales que también la avalan. Gracias, Daniela, como siempre.
Gracias a ustedes.
Daniela Zayek, del área de géneros de Radio Nacional, aquí a las 2 de la tarde y 3 minutos. Estamos en la radio pública de Rock.